La mañana 52 minutos en RCN Radio. Una de las noticias del día es la carta que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, envía a la Corte Constitucional pidiéndole que se pronuncie sobre una colisión de competencias que habría entre la Fiscalía y la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Tenemos en línea a la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, y le queremos preguntar su opinión sobre esta extensa carta que ha mandado el fiscal general de la Nación al presidente de la Corte Constitucional. Magistrada, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda.
El fiscal general lo que está planteando es que aquellos bienes que las FARC no reportaron a tiempo son bienes que deben estar sujetos a proceso de extinción de dominio por parte de la justicia ordinaria. Es decir, que esto sería competencia directamente de la fiscalía y no de la JEP. ¿Qué tiene usted para decir sobre ese planteamiento y varios más que hay en la carta? Para empezamos por ahí.
No, es que son dos situaciones diferentes, tanto el destino de los bienes como los que lo establece la ley, cómo hacer o cómo monetizar y convertir esos bienes en recursos para el destino que establece la propia ley. Aquí se está debatiendo, o el señor fiscal o el fiscal propone un debate diferente que tiene que ver con la posibilidad de que esos bienes sean protegidos o no por parte de la jurisdicción. Lo que hizo el fiscal es lo que debe hacer cualquier funcionario judicial cuando encuentra que su interpretación es diferente a la interpretación que hace otra autoridad judicial. No hay coincidencia en cuanto al alcance y la manera de hacer efectivas determinadas normas, y lo propone a la instancia, en este caso a la Corte Constitucional, que es la corporación establecida en la Constitución, para que dirima o establezca a quién le corresponde qué tarea en qué momento. Eso fue lo que hizo el fiscal. Él optó por el camino institucional y jurídico que corresponde. La Corte asumirá seguramente, nos comunicará para que a su vez nosotros expongamos nuestros argumentos, y será la Corte la que defina. No se trata, Yolanda, y ojalá se entienda muy pronto, de enfrentamientos personales entre el fiscal y la jurisdicción, o entre el fiscal y la presidencia de la jurisdicción, para nada. Se trata de debates jurídicos que, cuando no se solucionan entre quien tiene una interpretación y quien tiene otra, es la propia Constitución la que señala quién debe tomar la decisión última.
Magistrada Linares, entendemos los argumentos del fiscal, es bienes no inventariados, entran en, digamos, en el ámbito de la extinción de dominio, y eso le compete a la justicia ordinaria. ¿Cuáles serían los suyos para contraponer a los del fiscal?
Primero, no se trata de mis argumentos, María Elvira. Hay una sección del tribunal que se denomina, o se llama, la sección sin reconocimiento de responsabilidad, constituida por 5 magistrados que estudian el tema, que atienden solicitudes, por ejemplo, de las víctimas que le piden a la jurisdicción proteger esos bienes. ¿Cómo hace un juez para proteger unos bienes? Tiene una herramienta que se llama medidas cautelares. Las medidas cautelares no se pueden imponer en abstracto, hay que imponerlas con la identificación previa de los bienes que pretende proteger. Esa fue una decisión de la sección a la que aludo. Esa decisión se consigna en unos autos. La fiscalía responde a ese requerimiento que hace la jurisdicción a través de autos. Con esto quiero resaltar que se trata de actuaciones judiciales, y pues la fiscalía considera que no tenemos competencia, entonces va a la instancia que es la Corte. No son argumentos de Patricia Linares, son de una sección. Y la sección, en su momento, tendrá que exponer los suyos ante la Corte Constitucional. Eso es todo.
Sí, pero dijéramos, más allá de que sean sus argumentos o no, lo que sí entendemos, y usted misma lo dice, hay dos interpretaciones.
Sí, de acuerdo.
Hay dos interpretaciones. Ahora, la pregunta, también porque los de a pie que no entendemos de asuntos jurídicos no sabemos, ¿es la Corte Constitucional la encargada de dirimir esta competencia?
Sí, señora.
Es decir, a la Corte le corresponde decir, ¿esto le corresponde a la Fiscalía o le corresponde a la JEP?
Sí.
Bueno, y cualquier decisión que tome la Corte Constitucional la va a acatar la JEP.
Sí, desde luego, cualquier decisión que tome la Corte Constitucional debe ser acatada y cumplida por los servidores públicos que quedan incursos en este debate que se denomina colisión de competencias.
Y en ese ámbito, doctora Patricia Linares, para entender bien el tema, ¿qué fue lo que le solicitó la Justicia Especial para la Paz a la Fiscalía para que el fiscal haya respondido con esta carta de 20 puntos en donde dice que hay riesgo de ser arrestados en el marco de un incidente de desacato, digo, funcionarios de la Fiscalía?
Lo que solicitaron los colegas de la sección que le menciono fue la identificación de esos bienes, porque le reitero, las medidas cautelares no se pueden imponer en abstracto, hay que identificar los bienes. Ante la negativa de la Fiscalía, los jueces acuden, porque es un lenguaje judicial, a través de decisiones judiciales, a requerir nuevamente, establece un plazo para el cumplimiento de la tarea y señala que si no se cumple la tarea, se puede incurrir en un desacato.
Magistrado.
Es como cuando a un juez, otro juez de tutela, o cuando un juez de tutela imparte una orden o hace un requerimiento perentorio a cualquier servidor público, le establece una obligación, una tarea, le pone un plazo y le señala que si no cumple ese plazo, pues puede incurrir en desacato.
A ver, magistrada, voy a tratar de esbozar el tema, a ver si entendemos un poco mejor. Digamos, están en juego unas platas, por decirlo de alguna forma, unos bienes de las FARC. No están inventariados, es decir, no los declararon las FARC como era su obligación, y en ese sentido el fiscal dice, yo tengo derecho a abrir procesos de extinción de dominio sobre esos bienes. ¿Cuál es la diferencia si la Corte dijera que la Fiscalía tiene la razón? ¿Esos bienes irían todos para la reparación de las víctimas o una parte iría para unas cosas y otra para otra? Y en cambio, si les conceden a ustedes el manejo o la supervisión de esos bienes, todos irían para las víctimas y solo para ellas.
No, mire, María Elvira, yo de verdad de antemano les pido que me disculpen, yo no puedo entrar en el debate de fondo. Voy a tratar de explicar de manera muy somera, en abstracto, lo que es la norma. La propia ley señala cuál es el destino, y hoy por hoy, el señor fiscal tiene toda la razón, hoy por hoy la ley dice que el 50% de esos bienes van para las víctimas. Aquí no se trata de quién maneja los bienes, eso lo establece la ley. ¿A dónde van? También lo establece la ley con una serie de porcentajes. Incluso con el fiscal coincidimos en que sería oportuno de pronto una modificación legal que permitiera que no solo fuera el 50% de esos bienes, sino ojalá el 100% de esos bienes los que fueran a la reparación de las víctimas. Lo que le han pedido a las víctimas, a la jurisdicción, es que proteja esos bienes en lo que corresponda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacen los jueces? Con las herramientas, con los instrumentos de los que dispone. En este caso, la posibilidad de imponer medidas cautelares. Ni los va a manejar la jurisdicción, ni entran a la jurisdicción, ni los administra la jurisdicción, ni la jurisdicción ni la fiscalía pueden cambiar el destino de esos bienes tal como está establecido en la ley.
A ver, magistrada, digamos, es muy difícil eso, hay muchos tecnicismos jurídicos, pero le pregunto una cosa, ¿de todas maneras la fiscalía no está protegiendo esos bienes?
No, nadie está diciendo que no está protegiendo. Este proceso, María Elvira, está previsto, usted bien lo sabe, más o menos a 10 años, sí. Si no un poco más.
Sí.
Pues las víctimas tienen angustia de que esos bienes estén a disposición en los porcentajes, de las maneras que lo establezca la ley, que lo establezca la Constitución, estén a disposición para esa reparación que en nuestro caso desafortunadamente ha tardado no solo años sino décadas. Lo que se intenta de la manera más pacífica, acudiendo a los instrumentos de ley, es proteger esos bienes porque así lo piden las víctimas y porque no es, es nuestra obligación garantizar en el marco de nuestras competencias, con los instrumentos que tenemos, que la reparación sea material, que sea efectiva, que sea en su momento oportuno. De eso se trata, de nada más.
Magistrada, en una parte de la carta del fiscal general que manda al magistrado Linares de la Corte Constitucional, dice la fiscalía que los bienes ya están protegidos, ya están protegidos, y que el Tribunal de Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz está pretendiendo, mediante una medida cautelar, tratar de aplicar una protección que está violando una ley. Le voy a citar la ley leyendo la carta. Pero artículo 91 no, de la ley 1708 del 2014.
Yo conozco la carta, no, tranquila. Sí, ese es el argumento del fiscal. Cuando a la corte requiera la sección que les comento, pues la sección expondrá sus propios argumentos. Son debates jurídicos. Él expone de manera detallada sus posiciones, su interpretación. La sección en su momento hará lo que corresponde y la corte tomará una decisión final y definitiva.
De modo que quedamos a la espera de la decisión de la Corte Constitucional. En un caso tan particular como este, magistrada, ¿la Corte tiene un tiempo para pronunciarse, un plazo? Sí, ¿cómo funciona sí. esto?
Sí, es un plazo corto. Usted recuerde que también el fiscal impulsó un incidente, una colisión de competencias en otro caso con la jurisdicción. Es un plazo corto, si no recuerdo, son como 30 días. Y la Corte toma una decisión que es definitiva para todos.
Sí. Magistrada Linares, ¿hubiese sido posible que en esa mesa de coordinación, en esta instancia que establecieron justo la semana pasada, se hubieran resuelto alguno de los muchos puntos que hay en esta carta de 20 páginas?
Yo diría que no hay que expresarlo en pasado. Es posible. Son muchos temas, Jorge, son muchos temas. Lo que pasa, y tal vez sí sea oportuno aclarar lo siguiente. Yo incluso lo conversé con el fiscal en estos días, porque estamos tratando de coordinar precisamente la agenda para poder incursionar en esa mesa técnica, pero agendas de trabajo un poquito complicadas. Y comentábamos con él lo siguiente, yo le expresaba lo siguiente: vamos a incursionar o vamos a trabajar en esa mesa que se concertó y que yo creo que va a ser muy útil, yo creo que va a ser muy necesaria, pero él y yo tenemos absolutamente claro que esa decisión, que es una decisión de colaboración tal como lo ordena la Constitución, en ningún momento puede suspender las actuaciones judiciales de ninguno de los dos. Y esto que estamos comentando es un trabajo que ha venido desarrollando la sección desde hace más de 3 meses. Entonces, el hecho de que acordemos sentarnos a conversar, como espero que lo hagamos y esté de la disposición inequívoca del fiscal, no puede entenderse como que se suspenden las actuaciones judiciales. Eso sería absolutamente imposible para nosotros y para él.
Claro, es evidente. Pasando a otro tema que es importante, ayer se vencía el término para que dieran respuesta muchos de los procesados por la JEP, en particular excombatientes líderes de las FARC. En el caso de aquellas personas que no dieron respuesta al requerimiento para ver el cumplimiento de las condiciones en el régimen de condicionalidad, en el caso particular, por ejemplo, del Paisa, ¿van a ser excluidos de la jurisdicción que sigue?
Mire, Jorge, la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad requirió a 31 personas que están en el marco del caso 01, que es el caso que se conoce como de secuestro. De las 31 personas respondieron 30. ¿A qué respondieron? A dos cosas en concreto: a la ratificación de su sometimiento a la jurisdicción, uno, y presentaron informes sobre las actividades que han venido desarrollando en cumplimiento de los compromisos que adquirieron en lo que se denomina el régimen de condicionalidad, que son las condiciones que se le imponen a las personas para que puedan acceder al sistema, para que puedan mantenerse dentro del sistema. Le repito, de los 31, 30 cumplieron con el requerimiento. Ahora la sala procederá, por ejemplo, a analizar los informes que presentaron para ver si corresponden a lo requerido. Una de esas personas no lo hizo. Creo que el día de hoy la sala emitirá lo que se denomina un acto de verificación, y eso lo hace para poder proceder a tomar las medidas que correspondan si se produjo, como pareciera ser, un incumplimiento a ese requerimiento.
¿La persona que no cumplió es alias El Paisa?
Entiendo que sí.
¿Y en el cuánto tiempo se va a tardar la sala o la Justicia Especial para la Paz en general en decidir la suerte de alias El Paisa? Porque entendemos que quedaría por fuera de los beneficios de la jurisdicción.
Eso lo determina la sala, Yolanda. Sí, y como le digo, se ha tardado menos de 24 horas porque entiendo que el auto debe salir hoy y ellos deben esperar. Porque es que mire, Yolanda, yo creo que esto es bueno reiterarlo a la opinión pública, como usted dice, a los ciudadanos de a pie. Este es un proceso judicial. Este es un proceso judicial que está atado, supeditado a términos, que debe esforzarse por garantizar los derechos de las víctimas, pero también de los comparecientes, como debe ser en un Estado de Derecho. Esas garantías se materializan, se respetan, por ejemplo, dando los recursos que establezca la ley, resolviendo los recursos dentro del término legal, acudiendo a la normativa para establecer de manera gradual, según dice la Constitución, las sanciones, si es que deben existir sanciones de acuerdo con el incumplimiento que se produzca. Eso lo decide la sala en el marco de un análisis jurídico. Ya eso se venció el plazo en la fecha que ustedes señalan, antier, a las 6 de la tarde o algo. Luego se hizo la verificación porque es viable presentar estos informes, por ejemplo, por vía electrónica, y por eso ayer se le dio a los medios y a todos los interesados la información detallada. Ahora, la sala anoche me informaron, estaban culminando la elaboración del auto que se denomina de verificación, emiten el auto, proceden a estudiar la situación y proceden a tomar decisiones.
Quedamos a la espera entonces de esos tiempos, en el caso particular.
Desde luego, Yolanda, y usted bien lo sabe, de manera inmediata ofrecemos la información que corresponde a las víctimas, a las organizaciones y a los medios de comunicación.
Y quedamos a la espera, magistrada, de lo que diga la Corte Constitucional entonces, para ver qué pasa con el asunto de los bienes de las FARC. Muchísimas gracias.
Una vez la Corte Constitucional emita su decisión, cada una de las autoridades que están involucradas, pues ya tiene bien claro qué le corresponde hacer aquí.
Muchísimas gracias, magistrada Linares.
A ustedes muchas gracias.
Es la presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares. Ya en segundos nos vamos a detener punto por punto en lo que tenemos aquí, que es, dice la magistrada Linares, una interpretación distinta que tienen. Una tiene el fiscal general de la Nación, otra tiene la JEP. La Corte Constitucional dirá quién tiene la última palabra. Pero les vamos a contar en detalle qué es lo que pasa aquí. En segunditos.